Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El ataque que hasta ayer parecía inminente a Siria, se aplaza. El Congreso de Estados Unidos ha recibido esta madrugada desde la Casa Blanca la petición de respaldo para la intervención en Siria. Ayer Obama anunció que va a realizar los previstos bombardeos, pero que lo va a hacer después de recibir aval parlamentario, lo que significa que ese ataque puede retrasarse más allá del 9 de septiembre, que es cuando el Congreso vuelve de vacaciones. Washington, Juan Fierro.
La decisión de atacar a Siria está en manos del Congreso de los Estados Unidos. En un mensaje a la nación, desde la Rosaleda de la Casa Blanca, el presidente Obama anunciaba su decisión de lanzar una operación militar contra objetivos del régimen sirio, pero previa autorización del Congreso. Como presidente de la democracia constitucional más antigua del mundo, decía Obama, creo que nuestro poder no solo reside en nuestra fuerza militar, sino también en nuestro ejemplo como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por eso pediré la autorización para el uso de la fuerza a los representantes del pueblo americano en el Congreso. Tanto a los miembros del Congreso como a la comunidad internacional, el presidente Obama les pedía que contestaran a la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje enviamos si un dictador gasea a cientos de niños sin que pague ningún precio? Obama afirmaba que la operación militar está ya preparada y él mismo preparado para dar la orden de ataque, pero la misma se puede retrasar varios días o incluso semanas, aún en el caso de lograr el apoyo del legislativo. El Congreso no vuelve de sus vacaciones hasta el próximo 9 de septiembre y no hay ningún indicio de que sea convocado un pleno extraordinario de ambas cámaras antes de esa fecha.
Obama es comandante jefe, pero vacila para usar esos poderes que le permitirían decidir en solitario la intervención. Busca apoyo de la opinión pública, busca apoyo internacional. Un apoyo internacional que prácticamente no ha conseguido, porque el único que le respalda es Hollande. Los inspectores de Naciones Unidas que han indagado el posible uso de armas químicas ya están en La Haya, donde se van a llevar a cabo los análisis de las muestras que han tomado. El resultado puede dilatarse bastante, puede dilatarse hasta 3 semanas. Esta madrugada el portavoz de Naciones Unidas ha asegurado que quiere ofrecer cuanto antes los resultados de esas muestras. Pero ya saben que Obama había decidido la intervención antes de que Naciones Unidas tuviese esos informes, porque como les decimos, esos informes van a tardar y la decisión de Estados Unidos ya estaba tomada antes. Si a pesar de todas las vacilaciones Obama lleva a cabo este ataque, Estados Unidos, como hace 10 años en Irak, va a cometer un nuevo error que complicará aún más la situación en Siria. Estamos otra vez ante una intervención inútil, sin plan de reconstrucción nacional, sin plan de futuro, que puede empeorar las cosas porque puede fortalecer a la parte yihadista que hay en los rebeldes. Los rebeldes son una amalgama bastante poco compacta y el peso del islamismo radical, del terrorismo islamista, es cada vez mayor en ese ejército rebelde. Obama actuará sin un plan, sin una estrategia de continuidad, y eso desgraciadamente puede favorecer no a la población civil, que ya ha sufrido mucho, sino la emergencia o la fortaleza del terrorismo yihadista, del islamismo violento. El Papa Francisco, como hiciera Juan Pablo II cuando estalló la Segunda Guerra de Irak, ha rechazado el uso de las armas para resolver el conflicto. Los pronunciamientos del Vaticano no son solo pronunciamientos espirituales, son pronunciamientos que tienen mucho conocimiento geopolítico detrás. De hecho, el Vaticano utiliza quizá la mejor información que hay en el mundo, la que le proporcionan los párrocos, los fieles, los vicarios, los obispos, la gente que está sobre el terreno. Cuando el Papa dice que hay que apostar por el diálogo, no solo está haciendo una recomendación, como decimos, espiritual, que ya sería mucho, está haciendo algo más. Está hablando con muchos factores y con mucha información en la mano. Es lo mismo que dicen, lo que dice el Papa es lo mismo que dicen las ONGs que trabajan sobre el terreno. En Siria, ahora en Jordania, Líbano, Turquía, que es donde están los refugiados. La ONG española Fundación Promoción Social de la Cultura, que trabaja sobre el terreno, que preside la libanesa Yumana Trad, ha denunciado en los micrófonos de esta cadena, de la cadena COPE, que esa intervención tendría efectos negativos.
Bombardear Siria durante un par de días, ¿qué cosa va a aportar? ¿Más refugiados? ¿Más gente muerta? No sé si va a reforzar un campo o el otro, puede tener el efecto contrario. Tal como se está planteando con estos objetivos tan poco claros, lo único que va a hacer es aumentar el sufrimiento de la población civil.
Los cristianos han sido los que más han sufrido en esta guerra, que comenzó hace ya más de 2 años. Han sido secuestrados, extorsionados. Se ha convertido en una práctica habitual secuestrar cristianos, porque son una fuente de financiación del ejército rebelde. También lo denuncia Yumana Trad.
La gran parte de la población cristiana ya, yo creo, ya ha dejado Siria, están refugiados en el Líbano, porque hubo ya muchísimos sacerdotes que han desaparecido, que han muerto, muchos fieles cristianos que han sido matados por ser cristiano, no por otra cosa. La situación es muy caótica y en este caso hay que decir que en ciertos lugares en Siria se está buscando al cristiano por ser un cristiano.
En la actualidad nacional, todo ha estado marcado en las últimas horas por la intervención de Mariano Rajoy en la inauguración del curso político en Soutomayor, en Pontevedra. Ricardo Rodríguez.
El presidente del gobierno se presentó muy reivindicativo y con ganas de decir alto y claro que España está mucho mejor que hace un año. Aunque repitió en varias ocasiones que las dificultades continuarán, la carga de optimismo de Mariano Rajoy fue evidente y mostró su decisión de mantener el rumbo frente al ruido.
Nada ni nadie nos va a distraer de nuestra tarea esencial, que es la salida de la crisis. Ese es el objetivo y ese va a seguir siendo el objetivo.
Y dejó una promesa.
Y yo vendré aquí dentro de un año, a Sotomayor, a anunciar una bajada de los impuestos.
Rajoy aprovechó para acallar las especulaciones sobre una próxima remodelación del gabinete.
Estoy orgulloso de todos los miembros de ese gobierno que están haciendo una magnífica labor.
Al PSOE lo dio por perdido.
La oposición no ha colaborado en nada, ni han colaborado y me temo que no vayan a hacerlo en el futuro.
El presidente, de hecho, llamó a la política de altura, la del rigor y el esfuerzo frente al empeño de la oposición.
O sea que Mariano Rajoy dejó ayer 2 titulares y con su silencio, con lo que no dijo, dio a entender que esa remodelación del gobierno que algunos esperaban, que algunos consideraban inminente, no se va a producir. Primer titular, nadie me va a distraer de lo que tengo que hacer. Sin mencionar a Bárcenas, le estaba lanzando un mensaje claro. Segundo titular, el año que viene Mariano Rajoy espera poder anunciar la bajada de impuestos. No fue un gran anuncio porque significa que Mariano Rajoy va a bajar impuestos seguramente en la primavera de 2015, que es cuando esperábamos que se iba a producir esa bajada, y que no va a ir ante las urnas, no va a ir a las elecciones del 15 con los impuestos altos. En el aire, como les decíamos, estaba la posible remodelación del gobierno, que el silencio de Mariano Rajoy parece señalar que no va a ser inminente esa remodelación. O no, porque con Rajoy ya se sabe que nunca se sabe. Ayer el ministro Soria aseguró que él no cree que se vaya a producir esa remodelación.
El ministro de Industria, Energía y Turismo ha descartado que ahora mismo puedan producirse cambios en el seno del Ejecutivo Central. José Manuel Soria se refería a la forma de ser del presidente del Ejecutivo para explicar que no nos enteraríamos de esos cambios hasta que se hubieran llevado a cabo.
Si se me pregunta, yo creo que conociendo al presidente del Gobierno, si hace una remodelación, yo creo que la va a contar al día siguiente de hacerla, nunca antes. Y si me pregunta si creo que la va a hacer, en mi opinión no, pero insisto, esa es una prerrogativa que corresponde única y exclusivamente al presidente del gobierno.
José Manuel Soria valoraba positivamente las cifras que arroja el turismo en los 7 primeros meses del año, que considera históricos, y asegura que ahora hay que consolidar esas cifras. También se refería a los Juegos Olímpicos, que podrían ser un revulsivo para Madrid y su comunidad en el caso de que la capital fuera elegida, aunque también destacaba la talla de las candidaturas rivales.
Era una información de Santiago Morollón. Bueno, entonces nos quedamos con que Rajoy ayer anunció que anunciaría el año que viene la reforma fiscal. El gobierno ganó las elecciones, el Partido Popular ganó las elecciones hablando de bajada de impuestos, se vio obligado a subir los impuestos, el IVA y el IRPF, porque el Zapatero le había dejado una herencia nefasta en el déficit público. Pero eso no justifica que se pueda mantener la política fiscal que tenemos hasta el momento. Hay que recortar déficit, eso es cierto, pero se puede recortar déficit de dos maneras. Se puede recortar déficit incrementando los ingresos, que es lo que ha hecho el gobierno. De hecho, los últimos datos de déficit público que conocíamos el viernes muestran una subida importante de la recaudación del IVA. Y se puede también reducir el déficit de otra manera, que es reduciendo gastos. Bueno, aquí queda todavía mucha tarea por hacer en la reducción de gastos. Y se puede reducir gastos sin tener que recortar necesariamente en los puntos más sensibles, en la sanidad, en la educación, en el estado del bienestar, sería mejor decir sociedad del bienestar. Se puede hacer otra política fiscal que no necesariamente sea esta. Lo fundamental es que la reforma fiscal que el gobierno ha encargado a un grupo de expertos, ahí está Manuel Lagares, que se va a encargar de esa reforma fiscal, tenga en cuenta la situación de las familias, que son las que más sufren la presión impositiva, que la renta disponible de un padre y una madre que tienen que atender a sus dos, tres, un hijo, no es la misma renta disponible que el de una persona que libremente y en su perfecta decisión, en su perfecto libre albedrío, ha optado por no tener hijos. Muy bien, pero fiscalmente, socialmente, no es lo mismo, porque el que tiene hijos tiene menos renta familiar disponible. Y el que tiene hijos hace una importante contribución a la sostenibilidad de la sociedad del bienestar, porque esos hijos lo van a trabajar y van a cotizar en el sistema de seguridad social. O sea que a ver si la reforma fiscal esta que nos anuncian, que nos anunciarán el año que viene, tiene en cuenta ese parámetro fundamental. Otro apunte de información internacional. Ayer se anunció el nombramiento del nuevo secretario de Estado del Papa Francisco. Es el italiano Pietro Parolin, de 58 años. Hasta ahora nuncio en Venezuela. Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Carlos Moyá, Javier Burguera, Carlos Moyá.
El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Alfred Bosch, ha defendido que el gobierno dedique recursos económicos a organizar la consulta soberanista para asegurar que ésta sea fiable. Por su parte, el Partido Popular catalán estudia tomar acciones legales contra la Generalitat por el apoyo económico a la consulta.
Desde el pasado viernes sigue activa la operación retorno. Miles de españoles regresarán hoy de sus vacaciones de verano, por lo que la Dirección General de Tráfico mantiene su dispositivo para velar por la seguridad y fluidez de estos desplazamientos.
El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional y exministro Ramón Jáuregui defiende que es necesario constituir un Senado nuevo. Esta reestructuración sería de 90 a 100 senadores elegidos por los gobiernos autonómicos.
El primer ministro yemení Mohamed Salem Basindwa ha sobrevivido a un intento de asesinato cuando varios individuos armados no identificados abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba. Según los datos proporcionados por uno de los colaboradores de Basindwa, nadie ha resultado herido.
Corea del Norte ha cancelado una invitación para el enviado especial de Estados Unidos, Robert King, quien tenía previsto llegar al país el pasado viernes para discutir la situación de un ciudadano estadounidense encarcelado. El Ministerio de Exteriores norcoreano ha argumentado que las maniobras militares realizadas la semana pasada por la aviación estadounidense en la península de Corea hacen imposible cualquier diálogo humanitario.
Al menos 12 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba en la ciudad iraquí de Ramadi. La bomba estalló cerca de un control instalado en una de las calles más concurridas de la ciudad, situada al oeste de Bagdad. Entre los fallecidos hay agentes de la policía.
Colombia ha recuperado parcialmente la normalidad con el desbloqueo de algunas carreteras que permitieron la entrada de camiones con comida a las principales ciudades. Este gesto ha servido para que el gobierno reanudara el diálogo con una parte de los campesinos que están en huelga desde el pasado 19 de agosto.
Vamos con la previsión meteorológica. Carlos Moyá está entusiasmado porque esta tarde va a poder disfrutar de esa piscina municipal que está a pocos metros de su casa.
Ya está bastante fría el agua, Fernando.
Y él se lleva sus 3 euros, y como es muy machote se baña en ese agua fría, porque la previsión meteorológica dice que va a lucir el sol en Madrid y no solo en Madrid.
Me voy a ir a la piscina comenzando el mes de septiembre, porque también hay cielos despejados y altas temperaturas en casi toda la península. Tan solo destacar algún intervalo nuboso en el Cantábrico Oriental y en Navarra que pueden dejar ciertas precipitaciones de carácter débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas, se espera que vayan aumentando con el paso de las horas, llegando incluso a rozar los 35 grados en algunas zonas del sur peninsular. Ningún cambio en las Islas Canarias, que seguirán disfrutando de temperaturas suaves que no superarán los 27 grados.
Oye, el agua fría es muy tonificante, Carlos. Pues muchas gracias por tu previsión meteorológica, que no es la tuya, sino la del Servicio Oficial de Meteorología. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Después de que ayer Obama anunciara en la Casa Blanca que va a someter al Congreso y al Senado la decisión de atacar en Siria, los jefes de la diplomacia árabe se reúnen hoy para definir su postura ante ese anuncio. Mikel Ayestarán, enviado especial.
La decisión de Barack Obama ha sido recibida con división entre los sirios. Los partidarios de Bashar al-Assad celebran el retraso de un ataque que parecía inminente y algunos dirigentes califican lo ocurrido de victoria y piensan que en el fondo el presidente estadounidense no se ha atrevido a dar el paso. En el otro extremo, la oposición política y armada siria lamenta la indecisión de Obama y asegura que es un balón de oxígeno para el régimen. Esta división se traslada también a la Liga Árabe, que se reúne hoy de urgencia para analizar la crisis siria. Este organismo no se pone de acuerdo sobre el respaldo a la operación de Estados Unidos. Varios países importantes como Egipto, Irak, Argelia o Líbano han expresado a lo largo de la semana su rechazo a un ataque militar extranjero contra Siria.
En Israel, el ejército ha reforzado sus tropas en el norte del país mientras realiza vuelos sobre el Líbano. Corresponsal en Jerusalén, Daniel Blumenthal.
El ejército israelí desplegó este fin de semana tanques en la meseta del Golán y aviones israelíes realizaron vuelos de reconocimiento sobre el Líbano, mientras las zonas de esparcimiento y ríos en el norte de Israel estaban repletas de visitantes, familias con niños celebrando el último fin de semana de las vacaciones escolares. Israel estima que no será atacada por Siria o por Hezbollah en represalia por un ataque de Estados Unidos, pero se prepara ante toda contingencia. En torno a la batería de defensa antimisiles Cúpula de Hierro postada en la zona de Tel Aviv, se agolpaban ayer sábado israelíes curiosos, pero no demasiado preocupados, y las colas presenciadas durante la última semana frente a las estaciones de recambio de las máscaras antigases se debían principalmente a que habían sido abiertas solo pocas de ellas en todo el país.
El presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que es un absoluto disparate la acusación de que el régimen sirio haya empleado armas químicas. Moscú, Pedro Clavijo.
El presidente ruso, en efecto, ha sido sumamente duro en sus declaraciones sobre el asunto sirio. Dijo que los Estados Unidos de América han denunciado que tropas gubernamentales sirias usaron armas de destrucción masiva y afirman tener pruebas. Putin dijo que las presenten entonces a los inspectores de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad. Y concluyó que si las pruebas no se presentan, quiere decir que no existen. En cuanto al uso de armas químicas, dijo Putin, nos oponemos categóricamente a esta práctica y la condenamos. El jefe del Kremlin añadió que los Estados Unidos de América deben pensar en sus operaciones militares del pasado, como la de Afganistán e Irak, antes de elaborar un plan de una intervención en Siria que, sin duda, provocará muchas víctimas.
El principal partido de la oposición en Francia, la UMP, ha pedido al presidente François Hollande que espere a las conclusiones de los inspectores de la ONU sobre el supuesto ataque con armas químicas antes de materializar la intervención militar. París, Asunción Serena.
Los franceses están mayoritariamente opuestos a una intervención militar de su país en Siria. Son 64% los que no quieren ver a Francia envuelta en este conflicto y hasta el 58% desconfía de François Hollande para liderar una posible intervención. A este rechazo de la población se suma el de la clase política. Por un lado, extrema derecha e extrema izquierda se oponen rotundamente y los conservadores, que se encontraban divididos, piden ahora a Hollande que imite a Barack Obama y organice una consulta al conjunto de las asambleas antes de tomar una decisión. Incluso entre las filas socialistas ya hay quienes dudan de la oportunidad de atacar Siria. Pero Lam parece decidido, ha afirmado que el régimen de Bashar al-Assad debe ser castigado por el uso de armas químicas contra la población, y en un comunicado emitido por el Eliseo tras la conversación que mantuvo el viernes con Barack Obama, insisten en que la comunidad internacional debe tener como responsable de los ataques con armas químicas al régimen sirio y debe enviar un mensaje fuerte para denunciar su uso.
Los cristianos son la minoría más castigada por la guerra de Siria. Son asesinados, secuestrados, especialmente por el ejército rebelde. Cientos de miles han optado por el exilio. Carlos Moyá.
Los cristianos, que son minoría allí en un país, pero les está afectando pues tanto en términos de, evidentemente, de sufrir los ataques que la población civil está sufriendo, y evidentemente en la situación de muchos de ellos que han pasado a formar parte de la condición de refugiados.
Así explicaba Javier Menéndez, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, la actual situación de los cristianos en Siria. Por si no fuera suficiente, Romualdo Fernández, un franciscano que se encuentra en Damasco, nos ha contado los innumerables problemas que tienen algunos de ellos.
Con la muerte de sacerdotes, con la muerte y el secuestro de obispos, con el impedir tocar las campanas en ciertas regiones del norte de Siria.
El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada nos da una posible explicación a los ataques que han sufrido las instituciones católicas.
El hecho de ser cristiano, de ser una minoría, es aprovechado por, vamos a decir que por radicales, por grupos más extremistas, pues para atentar o para saldar odios o envidias que vienen de lejos, y en casos concretos pues son objeto de secuestros, de atentados particulares o de destrucción de iglesias y de templos.
Ante esta lamentable situación, Romualdo no pierde la esperanza y ofrece a la población todo lo que esté en su mano.
Nosotros ayudamos a la gente del punto de vista más bien psicológico y de ayudarles, en fin, a superar esta situación crítica.
Lo más importante para todos aquellos cristianos es poder contar con algún lugar para refugiarse de los ataques, y para solucionar este problema, Romualdo Fernández abre las puertas del templo.
Y la ayuda es, pues, darles aquí cobijo, que tampoco tenemos la certeza de que puedan ser indemnes de este cobijo. Hasta ahora, gracias a Dios, no nos ha sucedido nada.
Este domingo continúa la operación Retorno, operación fin de vacaciones. Se espera que durante el fin de semana se produzcan 4 millones de desplazamientos. La recomendación es la de siempre, pero hay que tenerla en cuenta. Prudencia en la carretera. Joaquín Soto.
La operación Retorno, iniciada este viernes a las 3 de la tarde, se prolongará hasta la medianoche del domingo. Este año se esperan unos 4 millones de desplazamientos. Es recomendable evitar conducir entre las 6 y las 10 de la noche de este domingo. Además, expertos como Tomás Santa Cecilia, director de Seguridad Vial del Real Automóvil Club de España, aconsejan salir este sábado o domingo a primera hora de la mañana. En general, las retenciones se han reducido en los últimos años. Desde el 2006 han disminuido un 66% el número de kilómetros de atasco, pasando de los 315 a los 108 registrados el año pasado.
Se acaban las vacaciones para muchos. Pronto comenzará el colegio. Se estima que una familia gasta entre 500 y 800 euros por hijo en esta vuelta al cole. Se están buscando soluciones, algunas familias buscan soluciones imaginativas para no gastar tanto. Por ejemplo, buscar uniformes de segunda mano. Andrea de Buruaga.
Érase una vez unos pequeños héroes que desafiaron grandes peligros en busca del mágico lugar donde todos los niños se equipaban para comenzar. Otro año más, la mayor de las aventuras.
Ha comenzado la cuenta atrás de la vuelta al cole y tenemos que dejar a un lado la toalla y el bañador por los uniformes. En época de crisis y para hacer frente a los gastos que supone volver a empezar, la segunda mano se ha convertido en una de las mejores soluciones.
Volver a empezar, te espero contigo sin ti. Volver a empezar, oh, te espero, de nuevo estoy aquí.
Tres madres se pusieron manos a la obra para crear uniformesdecole.es. Se trata de una plataforma online que te da la oportunidad de comprar uniformes escolares de segunda mano a un precio más asequible o poner a la venta el de nuestros hijos. Belén Franco es una de ellas.
Es todo a través de internet. Y bueno, entras en uniformes, buscas en tu comunidad y buscas tu colegio. Y si encuentras la prenda que estás buscando, pues simplemente la echas al carrito y la pagas. Y entonces nosotras nos llega el aviso, nos ponemos en contacto con la persona que lo ha puesto a la venta y se les envía una etiqueta y esa persona lo pone en correos y llega directamente al comprador.
Si antes comprábamos un par de uniformes, ahora colocamos rodilleras una sobre otra o heredamos el uniforme de nuestro hermano. Belén Franco asegura que todas las prendas que están a la venta llegan en buenas condiciones.
Nosotros pedimos que estén en unas condiciones que no tenga rotos, que no tenga remiendos, que estén sin pintar, pues como tú te gustaría comprarlo si tuvieras que comprarlo. Y hasta el momento, la verdad, no hemos tenido ningún problema. Todas las prendas han llegado limpias y han llegado sin nada.
Lo mejor de todo es que el uniforme te puede salir por mitad de precio. Nos lo cuenta Ana, que lleva la página web uniformes-escolares.wis.com/segunda mano.
Un uniforme completo puede ser unos 300 euros. Pues yo lo estoy vendiendo a la mitad de precio o incluso más barato, porque si tiene una pequeñita mancha que no se puede quitar, no lo puedo vender a mitad de precio, lo vendo más barato todavía.
Esta página web destaca por entregar el producto directamente en la casa del cliente. La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina y no hay mejor manera de empezar que con las mejores ofertas. Los uniformes en el comienzo del curso pueden no ser un problema económico.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Esta madrugada el Senado ha recibido la petición de respaldo por parte de la Casa Blanca de la intervención en Siria. Ese ataque, que ayer parecía inminente, ahora ya no lo es tanto, después de que ayer Obama compareciera en los jardines de la Casa Blanca para asegurar que va a esperar a tener el respaldo del Congreso y del Senado estadounidense para realizar el ataque. El Senado se puede reunir la semana que viene, pero el Congreso en principio está de vacaciones hasta el 9 de septiembre, con lo cual la decisión se aplaza. Parece que Obama ha dado un paso atrás, se ha atemorizado ante la falta de respaldo internacional y ante la falta de respaldo por parte de la opinión pública para esa intervención. Obama no acaba de tener claro una intervención que no está apoyada por la ONU, que no está apoyada por la OTAN. Precisamente el portavoz de Naciones Unidas esta madrugada ha dado una rueda de prensa para asegurar que cuanto antes se presentará el informe de los inspectores sobre el posible uso de armas químicas por el régimen de Assad en Siria. Los inspectores, que ayer salieron de Damasco, ya están en La Haya, pero según algunas informaciones, el informe puede dilatarse hasta 3 semanas. La actualidad nacional ha estado marcada por el inicio del curso político protagonizado por Mariano Rajoy en Sotomayor, en Pontevedra. Mariano Rajoy ha asegurado que el año que viene probablemente anunciará una bajada de impuestos, con lo cual la bajada de impuestos llegará en 2015, año electoral. Mariano Rajoy también ha asegurado que nadie le va a distraer de lo que tiene que hacer, en clara referencia al caso Bárcenas. Mariano Rajoy no habló ni dio pistas sobre una posible remodelación del gobierno, con lo cual parece que esa remodelación del gobierno no es inminente. 7:32, 6:32 en las Islas Canarias. Están pasando más cosas, las vamos a contar con la ayuda de Carlos Moya, Javier Burguera, Carlos Moya.
El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Alfred Bosch, ha defendido que el gobierno dedique recursos económicos a organizar la consulta soberanista para asegurar que esta sea fiable. Por su parte, el Partido Popular catalán estudia tomar acciones legales contra la Generalitat por el apoyo económico a la consulta.
Desde el pasado viernes sigue activa la operación Retorno. Miles de españoles regresarán hoy de sus vacaciones de verano, por lo que la Dirección General de Tráfico mantiene su dispositivo para velar por la seguridad y fluidez en los desplazamientos.
El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional y exministro Ramón Jáuregui defiende que es necesario constituir un Senado nuevo. Esta nueva reestructuración sería de 90 a 100 senadores elegidos por los gobiernos autonómicos.
El primer ministro yemení ha sobrevivido a un intento de asesinato cuando varios individuos armados abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba. Según los datos proporcionados por uno de los colaboradores, nadie ha resultado herido.
Corea del Norte ha cancelado una invitación para el enviado especial de Estados Unidos, Robert King, quien tenía previsto llegar al país el pasado viernes para discutir la situación de un ciudadano estadounidense encarcelado. El Ministerio de Exteriores norcoreano ha argumentado que las maniobras militares realizadas la semana pasada por la aviación estadounidense en la península de Corea hace imposible cualquier diálogo humanitario.
Al menos 12 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba en la ciudad iraquí de Ramadi. La bomba estalló cerca de un control instalado en una de las calles más concurridas de la ciudad, situada al oeste de Bagdad. Entre los fallecidos hay varios agentes de la policía.
Colombia ha recuperado parcialmente la normalidad con el desbloqueo de algunas carreteras que permitieron la entrada de camiones con comida a las principales ciudades. Este gesto ha servido para que el gobierno reanudara el diálogo con una parte de los campesinos que están en huelga desde el pasado 19 de agosto.
Enseguida les vamos a contar qué es lo que está sucediendo en Valladolid. Les vamos a contar una exposición dedicada a Miguel Delibes. Luego tendremos tiempo para la historia, para recuperar el gran discurso de Luther King sobre el sueño de una América sin segregación racial. Antes, una pausa para la publicidad.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos sabe la
siempre tiempo, contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE, estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde, intervalos nubosos en la mitad sur.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Ser o no ser, un tablet con teclado o un netbook con Windows instalado. Ahora con ABC te llevas uno de los dos por el mismo precio. Solo 89,99€ cada uno. Tú decides, el tablet con teclado o el netbook con Windows. Uno u otro por solo 89,99€. Este domingo, la cartilla con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Valladolid acaba de inaugurarse una exposición que se titula El viaje de los libros prohibidos, en la que ha tenido mucha parte la Fundación Miguel Delibes, porque la exposición en gran medida gira en torno a una de las últimas obras de este escritor castellano, en concreto El hereje. Hablamos con Alfonso León, director de la Fundación Delibes, que nos da las claves de lo que se expone en la ciudad. Alfonso León, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Alfonso, ¿por qué han decidido, entre todas las obras de Delibes, escoger El hereje como referencia de esta exposición?
Bueno, porque precisamente se cumplen ahora, en unos días, en el mes de septiembre, ¿sí?, 15 años de su publicación. Y desde la fundación que vela por la conservación del legado de Miguel Delibes y por el fomento de su obra y de su, del conocimiento de su trayectoria bibliográfica, entendíamos que era una buena ocasión para rendir un homenaje a Miguel Delibes.
La exposición incluye objetos variados y está planteada como un viaje. ¿El viaje hacia dónde?
El viaje de los libros prohibidos la hemos titulado, puesto que en el preámbulo de la novela lo que se describe es el viaje de Cipriano Salcedo, que vuelve de Europa con aquellos libros de los autores que en ese momento están siendo prohibidos o están siendo censurados, como son Lutero, Erasmo y otros compañeros de aquel viaje, ¿no? El viaje de los protestantes. De modo que el título del primer capítulo de la exposición da título a la exposición, sí, el viaje de los libros prohibidos. Hemos cogido la novela como guión, pero lo que hemos hecho es seleccionar 100 piezas de la época que describe magistralmente Delibes, para ilustrar aquella aventura a caballo entre la ficción y la realidad.
O sea, que en realidad es un viaje por el 16 español, europeo.
Efectivamente, sí, así es. Es un viaje por el arte, por la historia, por la cultura, por el pensamiento y por la religión de la primera mitad larga del siglo XVI, tanto en España como en Europa. Eso es.
Hay algunas piezas bastante señaladas, ¿no? Por ejemplo, alguna obra de Juan de Juni.
Sí, Ahí en la parte plástica tenemos nombres consagrados de la del arte español de ese momento: Alonso Berruguete, Juan de Junio, Alejo de Bahía, pero también hay material muy interesante de archivo, de los archivos históricos riquísimos que tenemos en Castilla y León, como puede ser la chanciería, los archivos históricos provinciales, los archivos de las grandes universidades de Salamanca y de Valladolid y sus bibliotecas. O sea, es un viaje por ese fondo documental interesantísimo.
La recepción de Lutero en España fue bastante limitada, o sea que Valladolid, esa célula luterana, también había una pequeña célula de las mixtas, era una excepción en el conjunto de España, ¿no?
Era una excepción incipiente, lo que pasa es que fue cortada de raíz porque la experiencia del emperador Carlos V, que aunque en el momento que comienza la novela ya estaba retirado en Yuste, o en el momento de los acontecimientos, tenía una muy mala experiencia personal en Europa y Castilla no se les podía escapar, de modo que fueron en ese sentido muy firmes a la hora de erradicar posibles focos de protestantismo en la península ibérica.
Precisamente en el último apartado de la exposición hay un retrato un poco particular de Carlos V, ¿no?
Sí, ese es un retrato anamórfico, que es una curiosidad, es... Para el que no lo sepa, los retratos anamórficos son una deformación perspectiva que para leerlos correctamente hay que verlos transversalmente y que también tenían un carácter un poco satírico, un poco burlesco, si se quiere.
El hereje es una excepción en la obra de Miguel Delibes. Es una obra muy particular, digamos, por lo que tiene de revisión histórica. ¿O se entiende en relación a otras obras, bueno, que son más clásicas quizá? Citar cualquier otra sería, es complicado citar una obra clásica de Delibes, porque muchas se han convertido ya en un referente para, sobre todo para una cierta generación de españoles. ¿El hereje es una particularidad en la evolución que tiene la narrativa de Delibes?
El hereje efectivamente es particular en la forma, no tanto en el fondo. El fondo de la novela no deja de ser un posicionamiento a favor de los desfavorecidos y un llamamiento en pro de la libertad de conciencia. Y eso está presente en toda la obra de Miguel Delibes. Uh-huh. Otra cosa es que en El hereje Miguel Delibes se aproxime a un género que no había practicado hasta entonces,
novela
que es el de la novela,
¿no?
Uh-huh. Histórica. No nos gusta hablar de novela histórica porque al fin y al cabo el protagonista no es histórico y... El escenario sí lo es, pero la novela, al final en una novela lo que hay es mucha ficción. Es una novela histórica, pero bueno, con un trasfondo que realmente no dista de lo que es el de Delibes en estado puro.
Bueno, estaba el disputado voto del señor Cayo, que no se puede llamar novela histórica, pero se refería a la actualidad, ¿no? Por ejemplo.
Sí, así es.
Ya. Lo que pasa es que la obra más conocida de Delibes quizás es El Camino, La Hoja Roja, Cinco Horas con Mario, que son obras más íntimas, por así decirlo.
La cuestión es que Delibes nos ha acompañado durante medio siglo.
Ajá.
El hereje se edita, como digo, ahora hace 15 años, en septiembre del 98, y es el broche de medio siglo de producción narrativa literaria que empieza 50 años antes con La sombra del ciprés alargado.
Sí.
Y en esos 50 años, Delibes nos deja perlas como Cinco Horas con Mario, Los Santos Inocentes, El Camino y tantas otras. Han sido llevadas al cine, han sido llevadas al teatro, o sea que ha sido un caudal muy potente de narración, ¿no?
Hay una generación entera de españoles, o quizá dos, que, bueno, vive con Delibes, ¿no? Es la generación de los años 50, de los años 60, de los años 70 incluso, que acaba de abandonar el campo, que tiene nostalgia por el mundo rural. También se ve retratada esa generación, pues, en eso, en Cinco Horas con Mario, en algunas otras novelas,
sí.
En las que la vida urbana del desarrollo está retratada por Delibes con mucha incidencia. Pero, ¿puede suceder que el lector más contemporáneo, más joven, acabe mirando a Delibes como una cosa muy, o sea, como un autor muy ligado a un momento histórico preciso, digo, a ese momento en el que se abandona el campo? Claro, las nuevas generaciones ya no conocen el campo, la mayoría, o sea, van a granjas, escuela y no tienen quizá una cierta sensibilidad para poder leer a Delibes. No sé si corremos el riesgo de que Delibes se quede atrapado en un momento histórico muy preciso. ¿Qué hay que hacer para...? ¿Cómo se puede retomar a Delibes en el inicio del siglo XXI?
Sí, perfectamente. Delibes tuvo una virtud, que es que se convirtió en clásico en vida. Es una cosa bastante excepcional, pero a Delibes lo hemos conocido ya como un clásico. O sea, estaba en esa genealogía de los clásicos de las letras españolas. Nuestra fundación, la Fundación Miguel Delibes, tiene como misión efectivamente eso, ensanchar el horizonte de Delibes y proyectarlo hacia otros ámbitos geográficos y hacia otras generaciones. Y eso es en lo que estamos empeñados. Uh-huh. Las generaciones de lectores que se deben de incorporar modernamente pueden hacerlo perfectamente a través de exposiciones como Patria Común, Delibes Ilustrado, donde hemos buscado un poco en el lenguaje de la ilustración, atraer a esa gente que tiene, a esos niños o jóvenes que tienen una cultura más visual. Y luego, pues, exposiciones como estas, que son de arte y de patrimonio, que tienen que están destinadas a todos los públicos, pretenden revivificar efectivamente ese interés por un intelectual, porque en definitiva Delibes es narrador, pero es periodista también, es una persona que tuvo un papel en la transición importante, que desarrolló su obra en contextos muy desfavorables en algunos momentos, ¿no? Y Las ratas y otras novelas tienen un perfil de denuncia
social evidente,
social importante, ¿no? Entonces, desde la Fundación, pues todos esos mensajes tenemos la responsabilidad de mantenerlos vivos, ¿no?
Una última cuestión. ¿Por qué quizá Delibes ha preferido, o por qué, sin quizá, por qué Delibes seleccionó para una de sus últimas obras ese Valladolid del 16? ¿Qué había en esa historia que le atraía a Delibes especialmente?
Pues yo creo que le impresionó mucho conocer, a medida que profundizó, conocer con detalle lo que habían sufrido o experimentado unos vecinos, porque en definitiva Delibes es un valle soletano, que no renuncia, que habían sufrido unos vecinos hace muchos o pocos años, según cómo se mire, muchos o pocos años.
Bueno, el 16 está ya a la vuelta de la esquina, o sea que...
Según
al menos culturalmente, ¿no?
Efectivamente. Y pensar que en estas calles que por las que Delibes paseaba, Plaza Mayor o Campo Grande, pues había habido acontecimientos de ese, tan siniestros en alguna medida como un auto de fe, pues yo creo que le impresionó mucho. Y él, que siempre tendía a posicionarse del lado del débil, dijo: ahora me debo a estos vecinos. Ajá. Y estos vecinos han vivido hace 400 años, pero yo voy a estar con ellos en esta ocasión.
Alfonso León, director de la Fundación Delibes, gracias por habernos explicado el viaje de los libros prohibidos y por habernos hecho presente a ese gran autor castellano, español, universal, que siempre merece la pena leer. Muy buenos días.
A vosotros, gracias, buenos días. Adiós.
Y después de este viaje a la Valladolid de Miguel Delibes, vamos a hablar de Luther King, un hombre que en gran medida cambió la situación de los negros en Estados Unidos. Vamos a hablar de ese gran discurso en el que Luther King, hace 50 años, hablaba de su sueño. De un sueño que todavía no se ha hecho del todo realidad, porque todavía la segregación existe. Después de la publicidad. Esta semana se han cumplido 5 décadas de uno de los discursos más decisivos que se pronunciaron a lo largo del siglo XX. El discurso que Martin Luther King pronunció diciendo que tenía un sueño. El sueño de que negros y blancos en Estados Unidos pudieran vivir como iguales. Carlos Moyá.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the...
El pasado miércoles se cumplieron 50 años desde que Martin Luther King confesara ante 200.000 personas los sueños de un reverendo que creía que otro mundo era posible. Todavía hoy retumban en los oídos de Washington el discurso que en el verano del 63 sorprendió a la muchedumbre agolpada a los pies del monumento al expresidente americano. Martin Luther King era el último de 10 oradores en dirigirse a todas las personas que decidieron unirse a la famosa marcha de Washington. Comenzó su discurso con un tono amargo, de protesta. Sin embargo, el reverendo King, a la mitad del discurso, con ganas de animar a la multitud agotada y acalorada, soltó los papeles y terminó improvisando la declaración probablemente más optimista de la historia. Y después de 50 años, todavía quedan sueños por cumplir. I have a dream.
Para arrojar más luz sobre este histórico discurso, Nos acompaña el experto en comunicación, Arturo Merayo. Arturo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué este discurso de Martin Luther King ha marcado tanto? ¿Cuál fue su secreto? ¿Cuál es su fuerza para que todavía cuando, como hace un minuto, oigamos su voz, se nos pongan los pelos de punta? ¿Cuál es la clave de este discurso?
Bueno, pues yo creo que son varias las razones. Primero, se pronuncia en Estados Unidos. Si se hubiera pronunciado en un país de África, probablemente no lo hubiéramos conocido. Pero tuvo unas consecuencias insospechadas e importantísimas, y eso hace que pase a la historia. Pero además fue un discurso que caló, que emocionó, que se considera todavía hoy uno de los discursos mejores en la historia de la retórica, al menos de la retórica moderna. Muy bien armado, con una gran capacidad de impactar en un auditorio y con unas consecuencias históricas que llevaron en pocos meses a la promulgación de una ley por la igualdad de los derechos civiles en Estados Unidos, que no era un asunto pequeño.
Vamos, antes de examinar las consecuencias, con el contenido, con eso que dice usted, que o que dices tú, que es un discurso también armado.
Sí.
Tengo un sueño, el sueño de que el hijo del esclavo y el que fue dueño del esclavo se sienten juntos en la mesa de la humanidad. ¿Es la fuerza de esta metáfora lo que ha hecho que todavía sintamos tanta electricidad al escuchar este discurso?
No sé si tanto la fuerza de la metáfora,
¿sí?,
como el hecho de un discurso pronunciado desde dentro. ¿Qué quiero decir? Pronunciado desde el convencimiento, desde la verdad. No es un discurso armado para quedar bien de labios hacia afuera, sino un discurso que transmite vida, que transmite convicción. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
o sea, que son palabras de verdad frente a retórica formalista, ¿no?
Es fundamental en cualquier discurso, es decir, el orador lo tiene que sentir, si no, algo pasa que no transmite, ¿no? Pero además estamos hablando de Martin Luther King,
¿sí?,
que era un pastor baptista, y que por tanto en su discurso hay muchas referencias a cuestiones religiosas, incluso a alusiones bíblicas. Sin citarlo, se habla, se cogen palabras del Salmo 30, del libro de Amós, de Isaías, y nos puede parecer un poco extraño, pero para la cultura de aquel momento, y sobre todo en Estados Unidos, estas eran frases muy comunes, sobre todo entre la población negra de religión protestante, ¿no? Alusiones directas a que somos hijos de Dios, por ejemplo, ¿no? Se cierra el discurso diciendo, libres al fin, gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin, ¿no? Y además, hay muchas referencias a la historia de Estados Unidos. Hay que pensar que en aquel año, en el año 1963, se cumplían justamente 100 de la proclamación de emancipación. Entonces, en esa proclamación de emancipación ya se hablaba de la igualdad y de la justicia, lo que pasa es que no se cumplía, ¿no? Entonces, Martin Luther King se apoya en esas referencias jurídicas, históricas, comunes a todos los estadounidenses, para darle fuerza a su discurso. Por eso se dice que es un discurso tan importante como el que pronunció Lincoln, el discurso de Gettysburg, ¿no?
Pero dices que es un discurso, digamos, religioso. Claramente
no. Empieza con referencias religiosas,
sí.
Después avanza sobre referencias históricas,
uh-huh,
y después viene la reivindicación de la población negra. O sea, hay unas referencias clarísimas a la marginación que están viviendo los negros en ese momento. Por ejemplo, no pueden entrar en los hoteles,
ya.
Y se dice expresamente en el discurso. No pueden acudir a los baños a los baños o a las escuelas o a los autobuses. Recordemos que pocos años atrás se había producido el suceso de Rosa Parks, mujer que se negó a cederle el asiento a un blanco en un autobús, ¿no? Y después de haber contado en su discurso las dificultades por las que están pasando los negros, y esta yo creo que fue la gran novedad, es un discurso tremendamente esperanzador. Ahí es donde aparece el sueño. Y con un paralelismo, yo tengo un sueño, se dice 8 veces. Yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño.
Es una forma retórica que ciceroniana casi, ¿no?
Sí, y todavía
olimpiadas hay más. Por ejemplo, yo tengo un sueño en que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los esclavos, uh-huh. Yo tengo un sueño en que un día, incluso en el estado del Mississippi, hay incluso referencias personales al gobernador de Alabama, uh-huh. que era un tipo de armas tomar, racista donde los haya, decía, yo tengo un sueño de que un día allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, uh-huh. un día, allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Y hay
una fuerza impresionante, ¿no?
Claro, claro, porque todo eso, además, se estaba diciendo improvisadamente, ojo, no era improvisadamente, lo tenía preparado, pero no era una lectura.
Sí, no estaba leyendo.
Anodina, cansina,
no, es que leer suele ser bastante inconveniente para esta
estaba
cosa.
Estaba entrando directamente en sangre de la gente que le estaba escuchando, ¿no?
Pero Arturo, 50 años después, realmente en la lucha contra la segregación de los negros en Estados Unidos se ha avanzado mucho. Pero ahora el problema lo tienen los hispanos. No ha habido un discurso de un dirigente hispano como este, ¿no? Como el de Luther King hace 50 años. Es decir, el problema de la inmigración en Estados Unidos fundamentalmente se refiere a mexicanos, centroamericanos. No hay un líder en este momento que haya pronunciado palabras como estas.
Bueno, y aunque se hayan conseguido muchas cosas, sí. no hay más que pensar, pues eso, que el presidente de Estados Unidos es negro, etcétera, sí. si nos fuéramos a mirar la estadística, habría mucha tela que cortar, es decir,
sobre todo en cierto sur, ¿no?
La población reclusa en Estados Unidos, en el caso de los negros, es 10 o 12 puntos, 12 puntos más numerosa que la población blanca, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Es decir, se han conseguido muchas cosas, pero sigue habiendo en la sociedad norteamericana, especialmente en los Estados del Sur, muchos tics. 50 años son pocos años todavía para que todo eso haya cambiado. Están viviendo los ahora mismo los protagonistas de la sociedad sureña son los hijos de aquellos que en su momento propiciaban la segregación. Uh-huh. Y ahora toman el relevo los hispanos. Y no parece, hasta el momento, que haya una persona que abandere una lucha de reivindicación por la igualdad, ¿no? También es verdad que es otro momento y también es cierto que la marginación no es la misma que la que se hacía a los negros en los años 50.
Ya. Arturo Merayo, gracias por habernos ayudado a saborear, a desglosar el contenido de este gran discurso de un hombre que no quiso conformarse con la realidad, sobre todo con esa realidad de discriminación que vivía y que luchó intensamente por la dignidad, por la libertad de las personas, que en su caso, claramente, como acabas de contar tú, era reconocida como una dignidad e igualdad que le daba el ser criatura.
Es un discurso que, por ejemplo, yo lo utilizo muchas veces en los cursos de oratoria, etcétera. Es interesante, se encuentra muy fácilmente en internet, a través de, y se encuentra íntegro en castellano, y entonces no es muy largo y vale la pena echarle un vistazo por motivos retóricos, pero también por motivos históricos.
Sí, y por tener presente que la lucha por la libertad y por la dignidad tiene que continuar. Profesor Merayo, nos ha puesto deberes, así que ya saben, hay que leer el discurso de Martin Luther King en sus 50 años. Gracias, Arturo, por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vos.